Nunca estás cansado cuando estás ganando. Esta es una lección de las peleas pro. Siempre que estaba dándole una paliza a alguien, nunca me faltaba el aire. Cuando me estaban dando una paliza, siempre me faltaba el aire. Esta es una lección para la vida. Nunca estás cansado cuando estás ganando. Si te encuentras luchando por encontrar la motivación para trabajar, es porque no estás ganando dinero. Si tuvieras dinero entrando y estuvieras sacando pedidos sin parar, consiguiendo contrato tras contrato, estarías ganando y ganando dinero. Te garantizo que te levantarías temprano, ganando dinero, trabajando y trabajando. Tendrías toda la energía del mundo porque estás ganando. Solo vas a luchar por encontrar energía para trabajar duro cuando las cosas no van bien. Este es el periodo más importante en cualquier negocio. Volvamos al tema de las webcam. Las chicas de webcam siempre empiezan despacio porque, como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio, tienen que construirlo poco a poco. Y siempre les digo a mis chicos, a los que estoy entrenando, si logras que una chica aguante los días lentos y tranquilos, las salas vacías, sin fichas, y logras que lo haga sin quejarse, nunca se va a quejar cuando la sala esté llena de hombres enviándoles dinero. Esto es lo mismo que en cualquier otro negocio. Cuando tengo dinero entrando a raudales en mis empresas, tengo todo el tiempo del mundo y nunca me falta energía. Cuando se pone duro y es difícil ganar dinero, cuando las cosas van mal, no sé qué es, pero te enojas, te deprimes y ya no quieres hacer nada más. Si te encuentras con poca energía o con poca motivación, es porque no estás ganando dinero. Este es el momento de esforzarte más, empezar a generar algo de dinero y verás cómo encuentras una motivación ilimitada. Es fácil llegar a la mitad, es fácil llegar a tres cuartos de la cima y hacer el último empujón es lo difícil. Nunca estás cansado cuando estás ganando. Algunas personas me dicen, oh, ¿qué hago con la motivación? Oh, ¿qué debería hacer con mi mentalidad de empresario? Te diré qué deberías hacer con tu mentalidad después de quitarme la chaqueta porque tengo calor. Así que, en cuanto arreglamos tu jodida mentalidad de empresario, empiezas a ganar dinero. Si empiezas a ganar dinero y el dinero comienza a entrar por la puerta, te garantizo que tu mentalidad estará bien. Igual que la webcam tiene toda la energía del mundo para mover el trasero cuando empiezan a llover las fichas, tú vas a tener toda la energía del mundo para trabajar cuando empiece a llover el dinero. Si estás luchando con tu motivación y tu mentalidad, con lo que en realidad estás luchando, es con el flujo de dinero. Recuerda lo que dijimos antes. ¿Cuál es tu negocio? Dinero entrando. Nada más. Arregla esto, y podrás arreglar cualquier otra cosa, incluida tu mentalidad. Mucha gente me dice, ¿cuál es el mayor truco de mentalidad para los negocios? ¿Qué necesito? ¿Pensar como millonario para ser millonario? Cabrón, necesitas hacer dinero, porque no tienes un carajo sin dinero. Como dije en mis lecciones anteriores, tengo un contador, tengo mi código fiscal, registré la empresa, tengo copyright, tengo marca registrada. No tienes un carajo si no tienes esto. Incluida la mentalidad. Si quieres una mejor mentalidad, si quieres disfrutar más de tu compañía, si quieres sentirte más feliz y más motivado, nunca estarás cansado cuando estás ganando. Lo que tienes que hacer es empezar a ganar más dinero. La siguiente lección la aprendí en el negocio de las webcam y se ha demostrado cierta en casi todos los negocios que he dirigido. A menos que termines manejando una operación enorme, lo cual en realidad dudo mucho, porque vivimos en un mundo donde la gente es muy eficiente. Si tienes un empleado que es eficiente y hace bien su trabajo, quizá en los viejos tiempos necesitabas 5 empleados para hacer esas labores. Pero hoy un solo hombre con una laptop y un teléfono puede hacer un montón de cosas. No quieres un ejército, quieres fuerzas especiales. Esto se conecta con lo que decía antes sobre que el personal tiende a ser perezoso y hay que motivarlo de la manera correcta. Te doy un ejemplo. Odiaba mi estudio, tenía 72 chicas registradas. ¡72! Y facturé, no sé, 600.000 en ese mes. Fue una locura. Pero no podía darles a las chicas la atención que necesitaban para trabajar bien. La mitad apenas sabían quién era yo. Intentaba motivarlas con dinero dándoles porcentajes enormes. Tenía una estructura de gestión, que era muy muy costosa, y tenía una rotación enorme. Pero tenía enormes gastos generales, pagando alquileres altos para todas esas chicas por todos lados, etcétera, etcétera. En realidad disfruté más de mi empresa, y al final fue mucho más rentable cuando despedí a casi todas, y me quedé con las 10 mejores. Un pequeño grupo de soldados de fuerzas especiales es mejor que un ejército. Y lo mismo pasa con tu negocio. Cualquier personal que contrates, asegúrate de ser implacable con ellos. Despide a cualquiera que no sirva. Sácales lo mejor y asegúrate de que sean buenos. Y construye un pequeño equipo de élite. Si haces eso, te va a ir bien. La idea de tener mucho personal no es algo a lo que debas aspirar jamás. Nunca aspires a eso. De hecho, no hay peor pesadilla en la Tierra que tener un montón de personal con el que lidiar. No lo quieres. Y si crees que lo quieres, es pura vanidad. No quieres eso. Un equipo pequeño, de fuerzas especiales, bien motivado. Las fuerzas especiales son lo mejor de lo mejor para sacar las cosas adelante. El ejército está lleno de idiotas vagos. Y siempre va a ser igual, tanto en el ejército real como en el ejército de tu negocio. Porque simplemente no se pueden manejar de la misma manera. Ten eso en cuenta. Necesitas individuos multifacéticos. Gente que pueda hacer más de una cosa. Miembros del personal que puedan hacer una cosa y otra. Que piensen fuera de lo común. Mantén tu equipo de trabajo pequeño y altamente capacitado. Eso es lo que quieres hacer. No quieres un gran ejército. Tenlo siempre en mente. La siguiente lección. Me voy a fumar un puro con esta. Es de noche, son como las 11:15. He estado trabajando en Hustlers University desde las 7 de la mañana. Con algunos intervalos y algunos mandados que hacer. Y aquí estamos. 11 de la noche grabando. Porque soy un G, ¿verdad? He tenido algunas personas que me han dicho que ya han visto un par de cursos. Oh, es difícil seguir el número de las lecciones. No seas una perra. No seas una nenaza. Hay 100 lecciones, ¿ok? Así que presta atención. Quizá no dije el número, quizá sientes que falta una. Míralo otra vez. Deberías aprender más de 100 cosas de mi hermoso conocimiento. Además, en este punto, si vas en serio con hacerte rico, y digo en serio, lo que yo haría es parar justo aquí. Volver atrás y empezar de nuevo y verlo otra vez desde el principio, porque muchas de las lecciones que voy a empezar a enseñarte están muy relacionadas con las cosas que se supone que ya debiste haber aprendido y las olvidaste. No vas a sacarle el máximo a esto. Así que, si estás viendo esto ahora, siéntete libre de parar ahora mismo, volver al inicio y empezar a verlo de nuevo. Voy a encender mi puro y darte tiempo para pensar en eso. Si decidiste quedarte, felicitaciones. Si estás aquí por segunda vez después de verlo todo de nuevo, doble felicitaciones. Tu personal no trabaja duro. Y digo esto porque es imposible que tu personal trabaje tan duro como tú, si realmente vas en serio con hacer dinero. Si vas en serio con cualquier negocio, como jefe siempre vas a trabajar más duro que nadie. La única manera de liderar cualquier cosa en la vida es desde el frente. Así que, cuando tenía a las chicas de la webcam, ellas se quejaban de lo mucho que trabajaban. Pero yo trabajaba más, hacía todas las horas que ellas hacían frente a la cámara, más todas las horas que no hacían fuera de cámara, más encargarme de todo lo técnico al inicio, más pensar las ideas, más decirles qué disfraces ponerse, más lidiar con toda su basura emocional. Yo hacía mucho más que ellas. Solo se puede liderar desde el frente. Si no estás haciendo más, si no estás dando el ejemplo, no estás liderando, solo estás hablando. Liderar es dar el ejemplo. Por lo tanto, si estás dirigiendo tu empresa correctamente y la estás liderando como jefe, siempre vas a estar trabajando más duro que nadie. Eso es normal. Sin embargo, eso significa que cuando tu personal venga y diga, «Oh, he trabajado muy duro», no, no lo han hecho, porque tú has trabajado más en todas las circunstancias. Así que, si hace falta hacer más trabajo, si tienen que pasar cosas, si hay que generar dinero, lo primero que debes hacer es decirle a tu personal que haga más cosas, porque no están haciendo lo suficiente. Y eso dentro de mis empresas, que están dirigidas de manera ultra eficiente, y donde todos con los que trabajo son muy, muy buenos. En una empresa normal, ¿tienes idea de cuánto trabajo no se hace? ¿Has visto el día laboral promedio de una persona en un trabajo común? Llegan a la oficina, hola linda, sí bla bla, ¿quién quiere té? Todos se sientan, 2 horas revisando correos, prácticamente nadie hace nada. Otra taza de té. Luego la hora del almuerzo, es brutalmente ineficiente. La mayoría de las empresas son brutalmente ineficientes. Una de las formas más grandes de ahorrar dinero es tener menos personal. Y una de las formas de tener menos personal es hacer que tu personal trabaje como debe. Te garantizo que en casi cualquier empresa del mundo podrías entrar y despedir a la mitad de los cabrones que están ahí. y si la otra mitad realmente se esforzara al 100% y la empresa funcionaría perfectamente. La gente no se esfuerza al 100% porque no está incentivada para hacerlo. El dinero no sintetiza a la gente. Más adelante veremos cómo lograr que realmente trabajen duro para ti. Pero tu personal no trabaja duro. Nunca te sientes a pensar, oh sí, él trabajó duro. No, tu personal no trabaja duro. Apriétalos, porque las cosas tienen que hacerse más rápido, ya que no trabajan tan duro como tú. Y si están trabajando más duro que tú, entonces estás en problemas. Aquí estoy yo, 11 de la noche grabando. Mi brillante camarógrafo James está pensando, joder, tuve que grabar a las 11 de la noche, trabajé duro, pues yo he estado trabajando desde las 7 de la mañana. Así que bienvenido al mundo real, la vida apesta. No vas a conseguir dinero pensando en él. El universo no es un catálogo de deseos, no funciona así. Pero tu fracaso financiero empieza y termina entre tus orejas. La forma en que te hablas a ti mismo, el lenguaje interno que usas, es el puto plano de tu realidad financiera. Y tu plano es el de un mendigo. Te hablas a ti mismo con un lenguaje de escasez y duda. No puedo permitírmelo. Es demasiado difícil. Necesito más dinero para empezar. Cada una de estas frases es un clavo en tu propio ataúd financiero. Estás programando tu subconsciente para la derrota. Tu diálogo interno se convierte en una profecía autocumplida. Para manifestar el dinero, tienes que empezar a hablarte y a mirarte a ti mismo no como alguien que quiere ser rico, sino como un millonario en prácticas que está temporalmente experimentando una situación de flujo de caja negativo. La diferencia de marco es todo. No dices, no puedo permitírmelo. Dices, ¿cómo puedo permitírmelo? La primera frase es un punto final, una admisión de derrota. La segunda es una pregunta, un comando que le das a tu cerebro para que empiece a buscar soluciones, a volverse creativo, a encontrar un camino. Tu lenguaje interno debe pasar de ser pasivo a ser activo. No es ojalá tuviera más dinero. Es, voy a construir 3 nuevas fuentes de ingresos en los próximos 6 meses. Este es el plan. Habla contigo mismo con el lenguaje de la ejecución, de la estrategia, de la acción. Dale a tu mente directivas, no deseos. Tu cerebro es el empleado más poderoso que tienes. Si le das órdenes claras e implacables, trabajará día y noche para cumplirlas. Si le das quejas y lamentos, producirá más razones para quejarse y lamentarse. Mírate a ti mismo en el espejo. ¿Qué ves? ¿A un tipo cansado, derrotado, pidiendo permiso a su propio reflejo? Error. Tienes que mirarte con los ojos de un jodido director general, evaluando su activo más importante. Mírate a los ojos y dite a ti mismo, tú eres responsable de esto. Esta situación actual es inaceptable, y tú eres el único que tiene el poder de cambiarla. Hoy, vamos a ganar. No como una afirmación barata, sino como una orden de batalla. Un recordatorio de tu soberanía y tu responsabilidad. Opera con alta eficiencia. Un millonario, o un futuro millonario, odia el desperdicio. Y la forma más insidiosa de desperdicio es el tiempo dedicado a un diálogo interno negativo. Cada minuto que pasas dudando de ti mismo, reviviendo fracasos pasados, preocupándote por el futuro, es un minuto robado a la construcción de tu imperio. Tienes que aprender a ser un guardia despiadado en la puerta de tu mente. Cuando un pensamiento de escasez intente entrar, identifícalo y expúlsalo. Reemplázalo deliberadamente con un pensamiento de acción y estrategia. Yo nunca, jamás, me permito un diálogo interno de víctima. He estado en la ruina, he sido traicionado, he estado en la cárcel. En cada una de esas situaciones, mi diálogo interno no fue, ¿por qué a mí? Fue, ¿cuál es el movimiento? ¿Cuál es la jugada que me saca de esta situación y me hace más fuerte? Mi mente no era un lugar de consuelo, era una sala de guerra, constantemente analizando, planeando, optimizando. Deja de pedir permiso. Habla de tu futuro no como una posibilidad, sino como una inevitabilidad que estás construyendo activamente. No es si consigo este negocio, es cuando consiga este negocio. No es, espero hacerme rico. Es, estoy en proceso de hacerme rico, y cada acción que tomo me acerca a ese resultado. Estás reescribiendo el código de tu realidad con cada palabra que eliges, y actúa en consecuencia. Tu autocharla no vale una mierda si tus acciones la contradicen. Si te dices a ti mismo que tu tiempo es valioso, entonces deja de desperdiciarlo en estupideces. Si te dices que eres un hombre de disciplina, entonces ve al gimnasio cuando dices que vas a ir. Tienes que crear una congruencia total entre tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Cuando estas 3 cosas están perfectamente alineadas, te conviertes en una fuerza imparable. La duda externa no puede penetrar una certeza interna tan sólida. Mucha gente no consigue dinero no por falta de oportunidad, sino por un autosabotaje constante que opera a nivel subconsciente. No se sienten dignos de él. Se lo dicen a sí mismos de mil maneras diferentes. Tienes que empezar por ahí. Tienes que construir la convicción interna de que no solo mereces la riqueza, sino que es tu puto deber adquirirla, como prueba de tu competencia y tu capacidad para imponer tu voluntad en el universo. Empieza a hablarte como un constructor de imperios. Actúa como uno. Mírate como uno. Y pronto, el mundo no tendrá más remedio que empezar a pagarte como a uno. Y este diálogo interno de rey debe reflejarse en tu estilo de vida. Ahora, no mañana, no cuando tengas el dinero. La gente pobre cree que un estilo de vida de alto valor es algo que se compra con dinero. Falso. Es una mentalidad que se practica y que, a su vez, atrae el dinero. Tienes que empezar a actuar y vestirte como el hombre exitoso en el que te vas a convertir. No para impresionar a los demás, sino para reprogramar tu propia mente. Tu entorno actual, tu ropa, tus hábitos, son un ancla que te mantiene atado a tu identidad de tipo en la ruina. Cada vez que te pones esa sudadera vieja y te sientas en ese sofá sucio, estás reafirmando esa identidad a nivel subconsciente. Estás diciendo, esto es lo que soy, esto es lo que merezco. Actuar con estándares altos empieza en el momento en que abres los ojos. ¿Qué es lo primero que haces? El hombre de bajo valor agarra su teléfono y se inyecta dopamina de perdedor. El hombre que se está convirtiendo en rico se levanta, tiende su cama, un pequeño acto de orden sobre el caos. Se hidrata y empieza su día con una tarea productiva. La forma en que manejas la primera hora de tu día establece el tono para las 23 restantes. Tu ropa, ya hemos hablado de ello, pero es crucial. Tienes que deshacerte de cualquier cosa que te haga sentir menos que excepcional. Cada prenda de tu armario debe ser deliberada, debe ajustarte bien y debe comunicar competencia. Si eso significa tener solo 5 atuendos impecables en lugar de un armario lleno de basura, bien, calidad sobre cantidad. Cuando te vistes como un hombre de éxito, no solo cambia la forma en que los demás te perciben, cambia fundamentalmente la forma en que tú te percibes a ti mismo. Te sientes más erguido, te mueves con más confianza, estás dando a tu mente pruebas visuales y táctiles de tu nueva identidad. Recuerdo cuando apenas tenía dinero para pagar el alquiler. Gasté una parte significativa de mis escasos recursos en un traje a medida. Mis amigos de entonces se burlaron. ¿A dónde vas con eso? No lo entendieron. Ese traje no era para ellos, era para mí. Era mi uniforme de batalla. Cuando me lo ponía para ir a reuniones, me transformaba. Ya no era Andrew, el luchador en apuros. Era el señor Tate, un empresario. Me obligaba a estar a la altura del personaje, actuar como el hombre que llevaba ese traje. Era una inversión en mi propia autopercepción y me dio un retorno mil veces mayor que cualquier acción en bolsa. Tu estilo de vida de alto valor se refleja en los detalles. Tu coche, aunque sea un cacharro viejo, debe estar impecablemente limpio por dentro. Es un reflejo de tu mente. Tu apartamento, no importa lo pequeño que sea, debe estar ordenado y minimalista, sin montones de ropa, sin platos sucios. Un rey no vive en un basurero. ¿Cómo hablas al camarero, al recepcionista? Con respeto, pero con autoridad y brevedad. Tu tiempo es valioso, no lo desperdicias en cháchara innecesaria. ¿Y cómo tratas tu propio dinero? El hombre pobre recibe su sueldo y su primer pensamiento es, ¿en qué puedo gastarlo? La gratificación instantánea. Un hombre que se está convirtiendo en rico recibe dinero y su primer pensamiento es, ¿dónde puedo invertirlo? Un porcentaje se destina automáticamente a la inversión, en sí mismo, en el mercado, en su negocio, antes de que un solo céntimo se destine a gastos. Se paga a sí mismo, a su futuro imperio, primero. Está operando desde un marco de construcción, no de consumo. No estás fingiendo, estás ensayando. Estás cerrando la brecha entre la persona que eres y la persona que estás destinado a ser. Cada vez que actúas de acuerdo con tus estándares más altos, en lugar de tus circunstancias actuales, estás enviando un mensaje claro a tu subconsciente. Ya estoy allí. Este es quien soy. Tu cerebro empezará a reorganizarse alrededor de esta nueva identidad. Las dudas empezarán a desvanecerse. Tu aura cambiará. Empezarás a atraer personas y oportunidades que están en consonancia con el hombre que proyectas. La mayoría espera que el mundo exterior cambie para que ellos puedan cambiar por dentro. Es un error fundamental. Tienes que iniciar el cambio desde dentro. Actúa como el rey de tu futuro imperio. Incluso si ahora mismo solo eres el rey de tu pequeño apartamento de mierda, mantén tu reino impecable, gobierna con disciplina, y pronto, los límites de tu reino comenzarán a expandirse de una manera que ahora mismo te parece imposible. El universo conspira para ayudar al hombre cuyas acciones están perfectamente alineadas con su visión. La manifestación externa simplemente seguirá a la identidad interna que has construido a la fuerza. ¿Cuál es su vida real? Un estado de consumo pasivo, viendo la tele, bebiendo cerveza. Cambia 5 días de trabajo esclavo por 2 días de narcosis autoinducida y llama a eso equilibrio. Un hombre que piensa como un millonario no ve esa división. Para mí, toda mi vida es trabajo, y lo digo como un cumplido, no como una queja, no porque sea un adicto al trabajo, sino porque he diseñado una vida en la que cada acción que tomo, cada conversación que tengo, de alguna manera contribuye a mi misión, a la expansión de mi imperio. Cuando estoy en el gimnasio, eso es trabajo. Estoy forjando el cuerpo y la mente necesarios para soportar la presión del negocio de alto nivel. Estoy construyendo la disciplina que se traslada directamente a mi ética laboral. Cuando estoy en una cena, con gente interesante, eso es trabajo. Estoy estableciendo redes, intercambiando ideas, recopilando información. Estoy buscando mi próximo aliado o mi próximo competidor. Cuando leo un libro, es trabajo. Estoy alimentando mi mente con nuevos datos, nuevas perspectivas, nuevas estrategias. Estoy afilando mi arma principal. La mentalidad de que el trabajo es algo de lo que hay que escapar es la de un esclavo. Revela que no eres dueño de tu tiempo ni de tu destino. Significa que tu trabajo no está alineado con tu propósito. Mi trabajo es mi propósito. Es la manifestación de mi voluntad en el mundo. No hay nada de lo que quiera escapar. Estoy exactamente donde he elegido estar, haciendo exactamente lo que he elegido hacer. Esa es la verdadera libertad, y para llegar ahí, tienes que dejar de ver el trabajo como una penitencia. Tienes que ser extremadamente eficiente y minucioso. No se trata de trabajar 18 horas al día. He conocido a mucha gente que está ocupada todo el día y no consigue nada. Están enredados en la burocracia, en reuniones inútiles, en actividad que se siente como trabajo pero no produce resultados. La clave es el trabajo profundo e enfocado. Cuando trabajas, trabajas. Sin distracciones, sin notificaciones, sin excusas. Dedica bloques de tiempo, 60, 90 minutos, a una sola tarea de alto valor y dale el 100% de tu capacidad mental. Durante esos bloques, eres inaccesible para el mundo. Luego, toma un breve descanso y repite. 2 o 3 de estos bloques al día producen más que 10 horas de trabajo fragmentado y distraído. Tienes que adoptar un prisma de dinero. Cada acción, cada hora, tiene un coste o un retorno. Debes volverte despiadado al evaluar el retorno de la inversión de tu tiempo. ¿Pasar 2 horas scrolleando en redes sociales? Retorno negativo masivo. ¿Pasar 2 horas leyendo la biografía de un multimillonario? Retorno positivo incalculable. Recuerdo cuando empecé, era obsesivo con esto. Me hice un simple ejercicio. Asigné un valor monetario a mi hora ideal. Digamos, $1,000 la hora. Y antes de hacer cualquier cosa, me preguntaba, ¿pagaría $1,000 por hacer esto? ¿Ver la televisión? No. ¿Jugar a un videojuego? No. ¿Leer sobre una nueva estrategia de marketing? Sí, absolutamente. Esta simple pregunta recalibró por completo la forma en que veía y usaba mi tiempo. Me obligó a eliminar el 90% de las actividades de bajo valor que llenaban mis días y que me mantenían en la ruina. Tu vida no se divide en compartimentos. Todo está interconectado. Tu salud física afecta a tu claridad mental. Tu claridad mental afecta a tus decisiones empresariales. Tus decisiones empresariales afectan a tu libertad financiera. Y tu libertad financiera afecta a cada puto aspecto de tu existencia. Tienes que ver tu vida como una única empresa. Y tú eres el director general. Cada departamento tiene que estar optimizado y alineado con el objetivo general. Si el departamento de salud está en bancarrota, arrastrará al de finanzas. Si el departamento de mentalidad es caótico, todo el edificio se derrumbará. Deja de buscar el equilibrio. Busca la integración. Busca diseñar una vida en la que tu trabajo sea tan emocionante, tan alineado con tu propósito de conquista, que no sientas la necesidad de escapar de él. Construye una vida en la que tus relaciones te impulsen, tus hobbies te den nuevas ideas para tus negocios, y tu físico sea el motor que alimenta toda la operación. Cuando toda tu existencia está orientada en una dirección, con una eficiencia despiadada, los resultados que puedes lograr son exponenciales. Dejarás de ser un tipo con un trabajo. Te convertirás en una fuerza de la naturaleza. Un imperio andante. El dinero, el estatus, las mujeres, todo ello se convertirá en un subproducto natural, casi trivial, de esa fuerza que te has construido. Y en este imperio integrado, El dinero tiene sus propias leyes, y una de las más importantes es esta. El dinero respeta la velocidad, odia la vacilación. El universo recompensa al hombre que actúa con urgencia decisiva. La oportunidad es un pájaro fugaz. No se posa en el hombro del que está sentado debatiendo si debe lanzar la red o no. Vuela hacia el que ya la ha lanzado. El hombre promedio sobreanaliza y actúa con lentitud. Creen que están siendo prudentes. Lo que realmente están siendo es lentos. Tienen una buena idea y pasan 6 meses investigándola, construyendo el plan de negocios perfecto. Mientras tanto, un hombre con una mentalidad de acción ha lanzado 3 versiones de esa misma idea. Ha fracasado 2 veces. Ha aprendido de sus errores y ya está empezando a ganar dinero con la tercera. La velocidad de la ejecución te da más datos, más rápido, que cualquier cantidad de investigación teórica. El riesgo de la inacción es casi siempre mayor que el riesgo de una acción equivocada. Si actúas y te equivocas, obtienes una lección valiosa y un punto de pivote. Si no actúas, no obtienes nada. Solo la erosión de tu confianza y la frustración de ver a otro tener éxito con la idea que tú tenías. Recuerdo a un tipo que vino a mí con una idea de negocio. Era sólida. Le di el plan básico de ejecución. Haz esto, esto y esto. Lánzalo en 2 semanas. 6 meses después, me lo encontré. ¿Y bien? ¿Cómo va? Oh, todavía estoy perfeccionando el sitio web. No estoy seguro de la estrategia de precios. No iba a llegar a ninguna parte. Su miedo a no ser perfecto lo tenía paralizado. Él pensaba en términos de preparación infinita. Yo pienso en términos de guerra relámpago. Lanza, obtén retroalimentación, ajusta, repite. Esa es la velocidad del dinero. Y la segunda ley, la que pocos entienden, es que el valor percibido a menudo supera al valor real. El producto perfecto con una mala presentación casi siempre perderá ante un producto bueno con una presentación impecable. La confianza y la presencia venden más que las características del producto. Cuando un cliente está decidiendo si comprarte, no solo está evaluando tu producto, está evaluándote a ti, está haciendo una pregunta subconsciente. ¿Confío en este hombre? ¿Tiene la certeza y la competencia para resolver mi problema? La calidad de tu comunicación, tu lenguaje corporal, tu marco, tu estatus percibido, todo ello contribuye a la respuesta a esa pregunta. Yo he vendido productos que no eran necesariamente los mejores en el mercado, técnicamente, pero los vendí con una convicción tan absoluta, con una presentación tan impecable, con un control de marco tan dominante, que el cliente sentía que sería un loco por comprarle a alguien más. No estaba comprando el software, estaba comprando la certeza de que yo, Andrew Tate, me aseguraría de que su problema fuera resuelto. Estaban comprando mi energía, mi aura de competencia. Estaban invirtiendo en mí. Tu tarea es obsesionarte tanto, o más, con la presentación del valor como con la creación del valor mismo. Construye tu propio estatus. Vístete impecablemente. Habla con autoridad. El mundo no juzga el valor intrínseco de las cosas. Juzga el valor que es capaz de percibir. Eres el curador de esa percepción. Si te presentas de forma barata, si tus materiales parecen baratos, si tu comunicación es insegura, el mundo asumirá, lógicamente, que tu producto también es barato, independientemente de su calidad real. La urgencia y la percepción son 2 de las armas más poderosas en tu arsenal para manifestar dinero. La mayoría actúa con lentitud y se presenta con debilidad. Una combinación letal para el fracaso. Tú tienes que hacer lo contrario. Muévete con una rapidez despiadada en tu ejecución, como si cada segundo contara porque cuenta, y al mismo tiempo, proyecta una calma, una confianza y un estatus tan sólidos que la gente se sienta instintivamente segura, invirtiendo su confianza y su dinero en ti. No esperes a que tu producto sea perfecto. Vuélvete perfecto tú en la forma de presentarlo. Combina una acción masiva con un valor percibido inexpugnable, y el dinero no tendrá más remedio que seguir. Será la única respuesta lógica del universo a la fuerza que has desatado. Si no hay trabajo duro, no hay trabajo inteligente que valga la pena, porque no tienes la sustancia, no tienes la base. Así que alguien se sentará allí y dirá, Andrew, yo trabajo inteligentemente, no trabajo duro. Así que solo tengo que trabajar 1 hora al día, soy muy eficiente. Si trabajar inteligentemente te permite hacer mucho en 1 hora al día, entonces, ¿Por qué carajo no trabajas inteligentemente durante 12 horas al día? Y haces 12 veces más trabajo, te multiplicas por 12. El resultado es la pereza disfrazada de estrategia. Soy absolutamente creyente en el trabajo duro. Soy un defensor del trabajo duro. Tengo todo este dinero. He construido imperios. Y todo lo que hago es trabajar. Toda mi vida es trabajo, joder. Este podcast es trabajo. Es un dominio que domino. Me subo al coche, voy a otra reunión. Es trabajo. Voy a follar, joder, con una de mis. Eso es trabajo. Es mantener mi estatus, mantener mis relaciones. Es parte del juego de mi vida. Ella va a estar en mi brazo en el Festival de Cine de Cannes. Un evento público. Eso es más credibilidad. Eso es proyectar mi imagen. Lo considero trabajo. Entrenar en el gimnasio, joder. Ese sacrificio de mi cuerpo es trabajo para mantenerme en buena forma. Fuerte. Con energía. Todo es trabajo. Toda mi vida es trabajo. Y la gente no quiere ver la vida de esa manera. Quieren hablar sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida, y ser perezoso, y toda esta basura que les venden para que se sientan bien por no hacer una mierda. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que si quieres ganar, tienes que superar. Tienes que superar al hombre que está dispuesto a no hacer nada más que trabajar. Es jugador contra jugador. Es una guerra. Si te vas a sentar allí y decir, no quiero trabajar más de una hora al día, o solo quiero un equilibrio saludable, bueno, el tipo que quiera trabajar más de una hora al día, que esté dispuesto a la obsesión, te va a ganar. Joder, te va a destrozar. Y no importa lo inteligente que seas en teoría, no importa lo brillante que te creas, la cantidad de trabajo duro, el compromiso implacable, te va a superar en la arena de la vida real. Siempre hay un tipo inteligente que hace el mismo trabajo inteligente que tú, hombre. Pero durante más horas de las que lo haces. Esa es la naturaleza del juego. Y por eso hablamos de cosas como la molienda, el sacrificio constante. No se trata solo de la calidad de tu cerebro. Se trata del volumen de esfuerzo inteligente que estás dispuesto a poner. Por eso. Joder. Por eso la idea de los ingresos pasivos, esa ilusión, son una estafa. Una estafa. Estoy cansado de la gente. Estoy cansado de los jóvenes, y de los no tan jóvenes, que vienen a mí y me dicen que quieren generar ingresos pasivos, y que quieren trabajar de forma inteligente. Y me siento y digo, ¿qué métodos de ingresos pasivos crees que puedes implementar para hacerte rico sin trabajar? Y no entienden una mierda. Diría que el concepto de ingresos pasivos sin esfuerzo es una estafa. No se trata de que sea una estafa inherentemente, que los sistemas para generarlos no existan. Se trata de la mentalidad hacia ella. Si la abordas con la idea de que es una forma de no trabajar, entonces es una estafa para tu progreso. Mire, a todos les encanta la idea del dinero pasivo, ¿verdad? Gano dinero mientras duermo. Sí, yo también, joder. Lo entiendo. Lo he logrado. Pero no vino sin trabajo duro. Para llegar a eso, debes dedicar tu tiempo, una cantidad brutal de él, a tu dinero, a tu sistema. Porque si solo trabajas por dinero, cambiando tiempo por ingresos, te quedas sin tiempo, te agotas, y no puedes ganar suficiente dinero, porque tu recurso más valioso, tus horas, es limitado. Los ingresos pasivos, para un hombre serio, no son un escape del trabajo, son el resultado de haber puesto una cantidad monumental de trabajo duro inteligente por adelantado. Requieren una inversión masiva de tiempo, esfuerzo, cerebro y a menudo dinero. Para construir el sistema, la empresa, el activo que luego te generará dinero, pasivamente. La pasividad es solo el fruto del esfuerzo inicial. Así que sí, quiero generar dinero pasivo. Sí, y lo hago. Pero entiendo que para que ese dinero sea pasivo, mi esfuerzo fue activo, incansable, obsesivo, estratégico. El problema con la mentalidad de ingreso pasivo fácil es que fomenta la pereza. Promueve la ilusión de que puedes conseguir algo por nada, y eso es lo que te mantiene en la ruina. Te condena a buscar el atajo ilusorio en lugar de construir la sustancia real que produce riqueza duradera. No hay un botón de dinero fácil, joder. Hay un botón de trabajo jodidamente duro, que si lo aprietas con disciplina y estrategia, eventualmente te permitirá generar dinero pasivamente. Pero la pasividad es un privilegio ganado. ¿Entiendes todos esos principios? Ese es mi punto. Mi punto es, si no tienes dinero, si estás en la ruina, y vienes a mí, a Andrew Tate, diciendo que quieres generar ingresos pasivos, que buscas esa mierda sin esfuerzo inicial, ¿por qué carajo no generas ingresos activos primero? ¿Por qué no te levantas y trabajas, como un esclavo, como un animal, hasta que tengas una base? Porque no existe nada completamente pasivo al 100%. Hombre, es una mentira. Siempre vas a tener que revisarlo. Siempre vas a tener que mantenerlo. Siempre vas a tener que protegerlo. Vas a tener que encontrar un nuevo inquilino para esa propiedad. y vas a tener que asegurarte de que la granja de criptomonedas DeFi en la que estás no llegue a cero, no sea un tirón de alfombra, una estafa. Siempre vas a tener que vigilarlo. Siempre va a requerir tu atención, tu energía, tu conocimiento, tu gestión. Pero la idea de que personas sin dinero ya estén tan preocupadas por ganar dinero sin trabajar, me parece increíble. Me parece una desconexión con la realidad brutal. Deberías preocuparte por los ingresos activos, por generar valor, por intercambiar tu tiempo y tu habilidad por dinero. Si me muestras, si soy un corredor de bolsa, y me muestras cómo ganar $1,000 por hora, joder, no me siento allí, y digo, está bien, Andrew. ¿Pero cómo puedo hacer eso pasivo? No, digo, genial, estoy ganando $1,000 por hora, me enfoco en la acción y en la eficiencia, estoy ganando $18,000 al día porque voy a trabajar, amigo, voy a trabajar. No necesitas preocuparte por los ingresos pasivos hasta que no tengas más tiempo, hasta que tus horas de vigilia estén tan saturadas de trabajo activo y productivo que literalmente no puedas poner más. Yo miro los ingresos pasivos y los construyo. Porque tengo 18 horas al día. Trabajo cuando termino esas 18 horas de molienda activa, de esfuerzo concentrado. Cuando no me queda una hora más para invertir en mi trabajo activo, entonces, y solo entonces, busco el ingreso pasivo como una forma de apalancar mi tiempo y mi riqueza, pero no como una excusa para la pereza. El problema es que estos jóvenes, estas personas, quieren el resultado sin el esfuerzo inicial. Quieren la libertad financiera sin la esclavitud voluntaria a la disciplina, la estrategia y el trabajo duro. La realidad es que el ingreso pasivo es un privilegio que se gana con el ingreso activo, con la creación de valor, con la molienda diaria hasta que no te quede más tiempo en el día. Esa es la lección. Y mi carga de trabajo aún no está terminada, nunca lo está, siempre hay más que hacer. Tengo que encontrar una manera de hacer que algunos de esos flujos de ingresos sean pasivos, sí. A través de la delegación, a través del personal, a través de sistemas automatizados, o lo que sea. Y así es como trabajo de manera inteligente. Uso todo mi tiempo productivo, lo exprimo al máximo. Y cuando todo mi tiempo disponible para la acción directa está hecho, ahora tengo que volverme más eficiente para poder hacer más cosas dentro del mismo periodo de tiempo. Sentarse allí y decir que no quiero usar mi tiempo, que quiero ingresos pasivos, es una tontería. Una tontería infantil, es el razonamiento de un vago. El joven de 16 años que gana $45,000 al mes con TikTok, si se sentara conmigo y dijera, no quiero hacer los TikToks, Andrew, quiero que alguien más lo haga, hacerlo pasivo, no ganaría dinero, no así, porque el contenido viral exige esfuerzo constante, tiene que trabajarlo en algún punto, tiene que morder la bala y simplemente trabajar. Nadie va a hacer tu trabajo por ti. Al menos no al principio cuando estás construyendo. Así que cuando alguien viene a mí hablando de ingresos pasivos y es un vago, yo digo, eres solo un vago, joder. Y eres un vago. Nunca llegarás a ningún lado. Porque la gente vaga nunca llega a ningún lado en la vida, en ningún dominio. No importa lo que sea. No importa si es tenis o dinero o relaciones o forma física. Si eres vago nunca vas a conseguir una mierda real. La gente son los que se rinden, los que abandonan. No lo soporto, joder. Tengo un desprecio absoluto por los que se rinden. Tenemos algo dentro de la Universidad Hustlers, nuestra comunidad de hombres. Si alguien... Si alguien cancela la suscripción, si abandonan, los baneo. ¿Es así? Sí. No tienen permitido volver. No tienen permitido, no tienes permitido volver a unirte. Y me envían un correo electrónico. Oh, Andrew, lo siento. Tuve un problema con mi tarjeta, quiero volver a unirme. No, no necesito miembros, tengo dinero, joder. No necesito tu membresía, no te necesito. No es un negocio donde te necesitamos. Tú nos necesitas para tu crecimiento, ¿cierto? Entonces, si vas a ser el tipo de persona que va a dejar de fumar porque es difícil, porque no es fácil, porque duele, porque exige esfuerzo, entonces lárgate a la mierda. Fuera. Ni siquiera quiero tu energía a mi alrededor. Component placement no la necesito. Porque los que se rinden son las peores personas del planeta. Puedes darle a un hombre que se rinde absolutamente todo. El mejor plan, los mejores recursos, la mejor motivación. Y ellos, aún así fallarán. Porque la debilidad es interna. Y esa es su elección. Puedes dárselo. No importa lo que sea. Si vas a IKEA y compras una mesa de paquete plano, la traes a casa. Y la pones frente a un desertor. Joder. Nunca tendrás una mesa. La mirará durante mucho tiempo. Buscará excusas. Y abandonará. Los desertores pueden tener todas las ventajas. Las herramientas perfectas. la información al alcance de la mano, los recursos, los manuales, los tutoriales, todo. Los desertores pueden tener toda la información, todo el conocimiento disponible. Los desertores pueden tener toda la capacidad técnica. Los desertores pueden tener una mentoría, un guía personal, alguien que les dé los secretos. Los desertores pueden tener a alguien que les envíe un mensaje todas las mañanas. Oye, mi hermano, vamos a conseguirlo. Un recordatorio, un impulso constante. ¿Y adivina qué van a hacer al final? Los desertores nunca van a tener una mesa, nunca van a tener nada, porque son desertores. Así que si eres un desertor, ni siquiera te quiero dentro de mi organización, joder. No quiero desertores cerca de mí porque nunca tendrás éxito. Su debilidad es contagiosa. Y las personas que se unen a mi academia o a mi movimiento y luego abandonan porque tuvieron que hacer una hora de trabajo, son las personas que vienen y van. Creen que es una estafa, idiotas. Peones, seguirán siendo pobres y asalariados para siempre. Los dejaré allí, en su miseria autoimpuesta, ¿verdad? Necesitas a las personas que no se rinden. Yo no renuncio. Cada faceta de mi vida es un testimonio, es una prueba viva del hecho de que no renuncio. Es mi identidad. Cuando la gente ve mi avión en el cielo, puedes decir lo que quieras de mí. Puedes llamarme arrogante, puedes llamarme como quieras, pero no puedes llamarme un cobarde. No renuncié, así que esa es la diferencia. Cuando era difícil, cuando dolía, cuando me daba miedo, lo hice de todos modos. Esa es la tenacidad que te saca de la mierda. Eso es lo que siempre he sido. Y si no tienes ese tipo de tenacidad, nunca vas a hacer nada. Así que la gente que viene a hablar de ingresos pasivos, esa charla vacía sin sustancia, me suenan a cobardes, a gente que quiere el resultado sin el esfuerzo. Hay gente que no quiere trabajar. Y yo, Andrew Tate, me encanta trabajar. Estoy listo para trabajar. Cavaré un hoyo si me lo pides, hermano. Me ofreces $1,000,000,000 ahora mismo, un objetivo. Y dame una pala, cavaré un agujero. No me importa un carajo si es un trabajo manual, duro, desagradable. Si me da $1,000,000,000, dame la pala, dame el dinero, cavaré un agujero. No tengo miedo de trabajar. Los gobiernos del mundo, joder, están interesados en el control. Eso es todo lo que siempre han querido. Eso es todo lo que siempre querrán. Más gobiernos, más burócratas, más entes sin rostro. Quieren el control, quieren controlar a su población. Piensan que somos ovejas. Piensan que somos ganado para ellos, para sus propios fines. Quieren que obedezcamos, que seamos dóciles. No quieren nuestra individualidad. No quieren que pensemos por nosotros mismos. No quieren hombres que desafíen o cuestionen su autoridad. Quieren que nos sentemos allí y obedezcamos como robots. Así que cada uno de ellos avanza lentamente, día a día, empujando los límites, tomando todo el control que pueden del pueblo, despojándote de tus libertades, de tus derechos, de tu autonomía. Lo hacen lentamente e incrementalmente, para que el pueblo no se rebele, para que la oveja no se dé cuenta de que la están llevando al matadero. Y si lo hacen lenta e incrementalmente, se salen con la suya con la ley. Cambian las reglas para consolidar su poder. Y eso es lo que están haciendo. Todos avanzan lentamente hacia el comunismo, que es lo que quieren al final. Joder, porque el comunismo no es una ideología para el beneficio del pueblo. Es el sistema gubernamental que nos permite el mayor control sobre la población. El control absoluto sobre cada aspecto de tu vida. La gente se sienta allí y dice, oh no, los gobiernos no quieren comunismo. Los gobiernos quieren libre empresa porque los gobiernos quieren dinero y los gobiernos quieren que todos sean ricos y quieren que la gente sea rica. Esa es la narrativa que te venden para que seas un esclavo voluntario del sistema. Pero esa mierda va más allá del dinero. Las personas a cargo del mundo, los que realmente tiran de los hilos, ellos imprimen el dinero. Joder, tienen la máquina. No les importa el dinero de la misma manera que a ti. No les importan las economías en el sentido de su prosperidad. No les importan los impuestos en el sentido de que los necesiten para funcionar. Cuando imprimes el dinero, cuando tienes la máquina de crear moneda, ¿crees que te importa un carajo si la economía es buena o mala? Si la gente es rica o pobre, imprimes el dinero, joder. No te importa lo que importa. No es el dinero en sí mismo, no para ellos. Lo que importa es cuando chasqueas los dedos para que la gente te obedezca. Eso es lo que quieren. Quieren poder. Quieren control total. Sobre ti, sobre tu mente, sobre tus acciones, sobre tu vida. Y la están obteniendo mientras tú sigues dormido. Y lo consiguen. Lo consiguen a través de la comodidad. Lo consiguen a través del miedo. Lo consiguen a través de la división y la desinformación. Consiguen que el hombre moderno sea dócil, pasivo. Adicto a la dopamina barata que lo ciega a la verdad. Porque un hombre débil, un hombre sin propósito, un hombre que no confía en sus propios instintos ni en su propio valor, Es un hombre fácil de controlar. Es una marioneta para sus fines. Quieren que vivas en una jaula, pero que pienses que es tu hogar. Que consumas la ilusión de libertad mientras tus derechos se erosionan lentamente. Que te enfoques en las distracciones mientras ellos consolidan su poder. Que te quejes de pequeños problemas mientras ellos ejecutan su gran plan de control total. Y esa es la realidad, hombre. Una realidad que te golpea si no abres los ojos y ves más allá de lo que te quieren mostrar. No quieren que seas fuerte. No quieren que seas rico de verdad. No quieren que seas libre de verdad. Porque un hombre fuerte, un hombre rico, un hombre libre, es un hombre que no necesita que lo controlen. Es un hombre que puede pensar por sí mismo. Es un hombre que puede actuar de forma independiente. Es un hombre que puede resistir la imposición. Y eso es una amenaza. Una amenaza para el modelo de control total que persiguen. Así que la batalla es por tu autonomía, por tu individualidad, por tu libertad. Y se libra en cada elección que haces. En cada momento en que decides trabajar duro en lugar de ser perezoso. En cada momento en que eliges la verdad sobre la conveniencia. En cada momento en que te niegas a ser controlado por el miedo o por las distracciones. La resistencia real, no es solo política, es personal. Es una guerra contra la programación. Una guerra contra la mediocridad. Una guerra contra la pasividad. Una guerra por tu propia alma. La mayoría de la gente pasa por la vida y no presta atención. He dicho esto antes, y quiero mantenerlo porque es muy importante. Necesitas prestar atención cada vez que gastes dinero. Porque no puedes fabricar dinero. No eres la Reserva Federal. No eres un gobierno. Los gobiernos hacen dinero. Todos nosotros tomamos dinero de otra persona, o de un negocio, o de un gobierno. Tomamos dinero de otras fuentes. Así que la manera más fácil de aprender a ser bueno en obtener dinero es prestar atención cada vez que alguien te quita dinero a ti. Entonces, la próxima vez que compres un café, no lo compres simplemente. Lo bebas y no pienses nada al respecto como hace todo el mundo. No hagas eso, di. Ok, ¿por qué estoy comprando este café? Bien, quiero un café. De acuerdo. ¿Por qué lo estoy comprando aquí? Bueno, porque está en mi camino al trabajo. ¿Hay alguna competencia cerca? ¿También quiero desayuno? ¿Venden desayuno? No, no venden desayuno. Probablemente podrían ganar más dinero si vendieran desayuno. De todos modos, entro y hay una fila larga. ¿Por qué solo hay un empleado? Tengo poco tiempo. Estoy a punto de irme sin comprar el café. Ellos están a punto de perder dinero, porque está tardando demasiado. La mayoría de las personas en esta fila son hombres de negocios. ¿Por qué no hay una chica atractiva en la barra? Apuesto a que si le pagaran un poco más a una chica atractiva, aún así ganarían mucho más dinero porque la gente vendría aquí solo para hablar con ella. Piensa. Lo que pasará es que, a medida que avances por la vida, cada vez que gastes dinero te darás cuenta de que el problema no es cómo hacer dinero. El problema es cuánto tiempo tienes, porque hay infinitas ideas de negocio. Infinitas ideas. Entro a una cafetería, y para cuando salgo, ya sé exactamente cómo abrir al lado y competirles de arriba a abajo. Ya tengo calculado cuánto es la renta, en qué la están cagando, qué no están vendiendo que deberían vender, qué hacen bien, qué hacen mal. Esta silla es demasiado dura, los destrozaría. Y lo haré, y ahora mi red es tan poderosa, ese es el segundo punto, la red de contactos, que puedo enviar unos cuantos mensajes por WhatsApp. Hacer una transferencia bancaria, y 2 meses después, hay una cafetería nueva al lado con mi nombre puesta, con mi negocio ahí. Así que lo primero es que tienes que prestar atención, porque si prestas atención, empezarás a darte cuenta de que el dinero está en todas partes. Cada edificio tiene dueño. Estos son rascacielos, hermano. Billones, billones, billones. Cada apartamento hoy en día vale millones y millones y millones. Manejas por una calle en Londres y estás pasando junto a trillones de dólares. Hay dinero por todas partes. Está a nuestro alrededor. Cuando yo estaba quebrado, pensaba que el mundo estaba quebrado. Pensaba que no había dinero. Y luego me hice rico y me di cuenta de que estaba completamente, absolutamente equivocado. Hay tantísimo dinero. Está en todos lados. Si voy a intentar comprar un avión o un jet, siempre están agotados. Mi yate tiene una maldita lista de espera de 6 años. Quiero un Bugatti, lo lanzan, me llega el correo, y 2 minutos después ya se ha vendido. Hay tanto dinero. Si quiero un reloj de diamantes o un reloj de $1,000,000 o reliquias de $1,000,000, No puedes conseguir esas cosas o dinero allá afuera que, una vez que llegas a cierto nivel, te das cuenta de que hay dinero por todos lados. Así que hay dinero de sobra en el mundo. La gente sin dinero simplemente no es muy buena para tomarlo. Por eso necesitas empezar a prestar atención. Ese es el primer punto. El segundo es la red de contactos. Es difícil hacer dinero si no conoces a nadie que tenga dinero. Si te sientas en una sala llena de expertos en helado, y todo lo que hablan es de helado, cómo hacerlo, los diferentes sabores, cómo almacenarlo, cómo transportarlo, cómo venderlo. Incluso por accidente, si pasas suficiente tiempo con esa gente, cuando alguien te haga una pregunta sobre helado, ¿adivina qué? Vas a saber la respuesta. Vas a decir, ¿sabes qué? Eso es porque el pistacho necesita estar 2 grados más alto que el chocolate, y parecerás un sabelotodo. Así que si te sientas en una sala llena de personas que están haciendo mucho dinero, todos entienden esto. Tu red de contactos es tu valor neto. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Todos lo entienden. Y aún así siguen juntándose con malditos perdedores, porque son unos tontos. Sí, tienes razón. Soy el promedio de las 5 personas con las que paso más tiempo. En fin, este es mi amigo Nick. Es tan gracioso cuando salimos a beber porque se emborracha muchísimo. Ja, 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 ja. Perdedores. Yo no hablo con nadie que no esté ganando. ¿Qué es lo que no funciona en tu marketing actual? ¿Por qué tu mensaje no conecta? Me convertía en el experto, en el consultor. Le hacía hablar de sus dolores. Cuanto más habla un cliente de su problema, más se autoconvence de que necesita una solución. Yo era la solución. Y para cuando yo empezaba a hablar de mi producto, ya no era una venta, era la receta que le estaba prescribiendo. La decisión lógica, la única salida. Debes aplicar esto. No hables del precio, habla del coste de no actuar. Puedes seguir intentando hacer crecer tu negocio sin esto, y probablemente seguirás estancado durante otros 5 años, perdiendo X cantidades en ingresos potenciales. O puedes hacer esta pequeña inversión hoy y empezar a ver resultados en 90 días. Inviertes el marco del riesgo. No comprar se convierte en la opción más cara. Entiende sus objeciones antes de que las verbalice. La objeción casi nunca es la objeción real. Cuando dice, es muy caro, a menudo lo que quiere decir es, no confío en que funcione, o no confío en mí mismo para hacerlo funcionar. No debatas el precio, aborda la verdadera objeción. Demuestra tu certeza con testimonios, con garantías, con tu propia convicción. Transfiere tu certeza a él hasta que la suya supere su miedo. Y nunca, nunca parezcas necesitado. La necesidad repele en las ventas igual que en las relaciones. Si el cliente siente que tú necesitas esa venta más que él necesita tu solución, se acabó. Tienes que estar genuinamente preparado para levantarte de la mesa y decir, mira, esto obviamente no es para ti en este momento, y no quiero hacerte perder más tiempo. Quizás en el futuro, te deseo lo mejor, y empezar a irte. 9 de cada 10 veces, te llamarán de vuelta, porque el miedo a perder es un motivador más potente que el deseo de ganar. Vender cualquier cosa es una transferencia de poder. Comienza con una creencia inquebrantable en ti mismo y en lo que ofreces, te permite establecer un marco en el que tú eres la autoridad y la solución, y termina cuando el cliente siente que tomar cualquier otra decisión que no sea comprarte a ti sería un acto de autosabotaje. Es un juego de estatus y certeza, y tienes que ser el jodido gran maestro, siempre moviendo las piezas, siempre pensando 2 pasos por delante, nunca reaccionando, siempre controlando. La venta se hace en la mente, no en la conversación. Cuando entiendes eso, el mundo se convierte en tuyo. Tu cuerpo grita tus intenciones antes de que tu boca emita un solo sonido. Y en una venta, tu lenguaje corporal puede sabotear cada palabra perfecta que hayas ensayado. Puedes tener el mejor guión del mundo, pero si te sientas encogido, con la mirada huidiza, tu cuerpo está confesando que no crees una sola palabra de lo que estás diciendo. El cliente lee esa confesión, no tu folleto. El lenguaje corporal del ganador es un ejercicio de dominio tranquilo, no de agresión. Empieza antes de que entres en la sala. Mientras esperas, no te quedes pegado a tu teléfono como un niño nervioso. Levanta la cabeza. Observa el entorno. Proyecta una calma y un control que dice, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Eres un profesional, no un suplicante esperando una audiencia. Cuando entras y das la mano, debes ser firme. No una demostración de fuerza aplastante, eso es de aficionado, sino una conexión sólida que transmite confianza. Tu contacto visual, en ese momento, debe ser directo, inquebrantable, pero no intimidante. Le estás comunicando que lo ves como un igual, no como un ser superior cuyo juicio temes. Al sentarte, reclama tu espacio. No te sientes en el borde de la silla como si estuvieras listo para huir. Recuéstate, relaja los hombros, pon un brazo sobre el respaldo si puedes. Es tu territorio ahora. Es una señal primal de comodidad y propiedad. Cuando tu cuerpo está relajado bajo presión, le estás diciendo al subconsciente de tu cliente que esta situación, para ti, es normal. Que has estado en 1000 negociaciones como esta y no te intimidas. Su sistema nervioso leerá tu calma y tenderá a igualarla, bajando sus propias defensas. Tus movimientos deben ser deliberados y económicos, sin tics nerviosos, sin juguetear con un bolígrafo. Cuando haces un punto, puedes usar un gesto con la mano para enfatizarlo. Un movimiento controlado y preciso. Luego, tus manos vuelven a una posición de reposo. La quietud proyecta poder. Un hombre que está constantemente en movimiento es un hombre cuya energía está descontrolada y se está fugando. Usa el reflejo de forma estratégica. En los momentos clave, refleja sutilmente el lenguaje corporal de tu cliente. Si él se inclina, tú te inclinas ligeramente. Si él cruza una pierna, tú puedes hacer lo mismo unos segundos después. Esto crea una conexión subconsciente, un sentido de «somos parecidos», estamos del mismo lado, pero no abuses de ello. Después de establecer esa conexión, vuelve a ser el ancla. Vuelve a tu postura de dominio tranquilo, obligándolo sutilmente a él a reflejar la tuya. Una vez, durante una negociación para un gran patrocinio, los otros tipos intentaron la típica táctica de intimidación. Se sentaron al otro lado de una mesa enorme, dejándome aislado, todos con trajes. Muy serios, yo entré, les di la mano a cada uno con la misma calma, y en lugar de sentarme donde ellos esperaban, cogí mi silla, la arrastré a la cabecera de la mesa, posicionándome en un lugar de poder, y luego me recliné y empecé a hablar. Con esa sola acción, antes de que comenzara la verdadera negociación, rompí su marco por completo. Tomé el control de la geografía de la sala. Dejé de ser el que estaba siendo entrevistado y me convertí en el director de la reunión. Se quedaron tan desconcertados que el resto de la negociación fue cuesta abajo. La energía que transmites es la suma de todo esto. Tu postura, tu mirada, tu tono de voz, debe ser una energía de certeza. Cuando presentas tu oferta, no lo haces como si estuvieras pidiendo permiso. Lo haces como si le estuvieras presentando una oportunidad innegable. La única opción lógica. Tu convicción debe ser tan sólida, tan arraigada, que él empiece a dudar de la suya propia. Empiece a pensar, ¿qué sabe él que yo no sé? Quizás perderme esto sea el verdadero error. No puedes fingir esto a largo plazo. Tu cuerpo no puede mentir. Así que la verdadera clave para dominar el lenguaje corporal de un ganador es convertirte en un ganador. Hacer el trabajo, volverte tan competente en tu campo, que tu confianza sea un producto de la realidad, no una actuación. Pero mientras llegas a ese punto, debes entrenar tu lenguaje corporal como un actor ensaya para un papel. Grábate, obsérvate, corrige cada signo de debilidad. Cada día, practica ser el hombre que quieres ser. Porque el mundo, y especialmente el mundo de las ventas y los negocios, no reacciona a tus intenciones. Reacciona a la autoridad que proyectas, y esa autoridad se construye, antes que nada, en el lenguaje silencioso del cuerpo. En última instancia, lo que estás vendiendo no es tu producto, es tu estatus. La gente no compra un taladro, compra el agujero que hará. No compran tu servicio, compran la solución a su problema, la tranquilidad que les ofreces. Pero más profundamente, compran al mensajero, compran al hombre que tienen delante. Y siempre, siempre preferirán comprarle a alguien a quien respetan que a alguien de quien sienten lástima. El estatus es la moneda no declarada en cada interacción humana, y la necesidad es veneno para el estatus. Cuando un cliente siente que tú necesitas esa venta para pagar tu alquiler, instintivamente te pierde el respeto. Aunque tu producto sea bueno, empezará a buscar fallos, buscará la forma de aprovecharse de tu necesidad, de rebajarte el precio, de dominar la transacción. Tu desesperación es sangre en el agua, y atrae a los tiburones. Construir un estatus elevado en el contexto de una venta no significa hablar de tu riqueza o tus logros. De hecho, eso a menudo tiene el efecto contrario. Parece que buscas validación. El verdadero estatus se demuestra, no se declara. Se demuestra a través de tu tiempo. Tu tiempo debe ser el activo más caro y protegido que tienes. Si un cliente potencial cancela una reunión en el último minuto, tu respuesta define tu estatus. La respuesta de bajo estatus es, oh, no pasa nada. Cuando te venga bien, débil, sumiso, acabas de comunicarle que tu tiempo no vale nada, que estás a su disposición como un sirviente. La respuesta de alto estatus es tranquila, profesional, pero firme. Entiendo que surgen imprevistos. Mi agenda para las próximas 2 semanas está completamente llena, pero mi asistente se pondrá en contacto contigo para ver si hay algún hueco en la tercera. Que tengas un buen día. Con esa simple respuesta, has hecho 3 cosas. 1. Has establecido que tu tiempo es escaso y valioso. 2. Has reafirmado que no necesitas su negocio. El peso de reorganizar la reunión recae sobre él, no sobre ti. 3. Has introducido la idea de un asistente, real o no, lo que eleva tu percepción de seriedad y estructura. Has pasado de ser un vendedor individual a ser el director de una operación. Has elevado tu estatus masivamente, y la próxima vez que tengáis una reunión, él se presentará a tiempo. El estatus también se construye siendo el filtro, no el que es filtrado. Nunca debes intentar vender a todo el mundo. Tienes que tener estándares para tus clientes. Tienes que estar dispuesto a decir no. Mira, después de hablar contigo, no creo que seamos el socio adecuado para tu negocio en este momento. Nuestro servicio requiere un nivel de compromiso que no parece que estés preparado para dar, y no nos interesa trabajar con clientes que no van a tener éxito. Te deseo suerte en tu búsqueda. Rechazar a un cliente inadecuado es uno de los movimientos de poder más potentes que puedes hacer. Comunica que tienes tantas opciones que puedes permitirte ser selectivo.